Saludos, saludos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos una vez más a este tiempo de discipulado. Vamos a aprovechar el tiempo que el Señor nos regala para de una vez entrar en materia. Hoy nosotros vamos a estar viendo lo que es el librito 2, que se titula Soy de la Familia. Vamos a ver un poquito acerca de doctrina. Vamos a comenzar viendo lo que es la doctrina de la Trinidad, que es un tema bastante, podemos decir, desafiante para nosotros, porque este tema nos lleva a analizar y a considerar lo que es la doctrina que le da forma a la base principal de la teología. Entonces, ustedes allí en sus libritos tienen una serie de enunciados que están todos tomados de diversas fuentes, documentos históricos que le dan forma a lo que es el cristianismo como tal, históricamente hablando. Así que ya ustedes saben, lo tenemos ahí como un desafío. Déjame darle aquí entrada. Saludos, Rachel. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Rachel? No te escucho. Si estás hablando, acuérdate de abrir tu micrófono.
Hola.
Hola, hola. ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces les decía que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad como tal. Ahí, eso es lo que ustedes tienen en su dispositivo. Ustedes lo tienen allí en su folleto. Es el segundo librito. No están enumerados, pero es el que se titula Soy de la Familia 2. ¿Lo tienen ahí disponible?
Sí.
Ok. Yaceli, tú nos escuchas, ¿verdad? Que se me olvidó preguntarte cómo estabas. Creo que se salió. Creo que salió. Bueno, pero vamos a seguir nosotros. No. La doctrina de la Trinidad, ¿qué es esto? Es esta doctrina que nos dice a nosotros que Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Dios existe en tres personas y sin embargo es un solo Dios. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una de esas doctrinas que nos lleva a nosotros a distanciarnos de otros movimientos religiosos históricos, como es el judaísmo y como es los musulmanes también. Y dentro del cristianismo también nos encontramos con personas que están totalmente en contra, niegan esta doctrina. Pero nosotros como creyentes somos llamados a defender esto por las razones que les vamos a estar presentando a partir de ahora. Todo lo que les voy a estar compartiendo ahora no está en sus folletos. En sus folletos solamente está informaciones de el credo de los apóstoles, confesiones de fe históricas, que es bueno que ustedes lo lean, que es bueno que ustedes los estudien, pero yo quiero en esta noche que nosotros podamos ver un poquito más allá de lo que es el credo de los apóstoles, lo que es la confesión de fe, que tienen grandes verdades allí, pero que no me gustaría, por lo menos en esta ocasión, que nos quedemos allí, sino que podamos estudiarlo con base bíblica y que con base bíblica nosotros podamos defender esta doctrina. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra Trinidad nunca se halla en la Biblia, aunque la idea que denota la palabra se enseña en muchos lugares. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno, y se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y, sin embargo, un solo Dios. Entonces, nosotros, a pesar de que este término Trinidad no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, varios pasajes sugieren e incluso nos llevan a defender este concepto de lo que es la Trinidad. Ustedes están viendo la proyección, ¿verdad?
Sí.
Ok, perfecto. Entonces vamos a ver esos pasajes bíblicos que les he proyectado, pero que ustedes, yo quiero que ustedes lo busquen en sus Biblias. Vamos a comenzar primero con Génesis 1:26. No es leer el que está, sino buscarlo en su Biblia tal como aparece en sus Biblias. El primero que lo encuentre lo puede leer. Génesis 1:26.
Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Muy bien, muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, que cuando Dios comienza a hablar, comienza a crear, en este caso específico, el hombre, utiliza un término en hebreo que es plural, que también se traduce como plural en nuestro idioma español. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero también tenemos otros pasajes bíblicos. No lo vamos a leer todo, pero les invito a que, si les es posible, ustedes puedan tomar notas de esos pasajes bíblicos que les estoy presentando. Esos pasajes bíblicos específicos que no están en sus libritos, que ustedes lo puedan añadir, lo puedan poner ahí al margen de sus libritos, para que esto les ayude a entender en su estudio personal lo que es la doctrina de la Trinidad. Les voy a dar unos segundos. Mientras yo voy hablando, ustedes pueden ir anotando esos pasajes que les estoy proyectando. Mientras tanto, me gustaría que otra persona pueda leer a Génesis 11:7. Génesis 11:7. Puede ser Yaceli, puede ser Esmirna, Rachel, cualquiera.
Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro.
Ok, muy bien. Entonces aquí, una vez más, se utiliza un verbo en plural. Descendamos, confundamos. Está utilizando la primera persona del plural para hacer referencia a Dios, que está viniendo a ver una situación que se está dando y allí ocurre lo que se conoce como la confusión de lenguas o la historia de Babel. Otro pasaje bíblico que les invito a leer, ya en este caso sería Rachel o Esmirna, el Salmo 110:1. Salmo 110:1, Rachel o Esmirna. ¿Lo tienen?
Salmo ciento cuánto?
110:1.
Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Muy bien, ¿cómo dice de nuevo?
Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Muy bien, entonces aquí en el Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo está utilizando este salmo para referirse a que es un salmo mesiánico, es un salmo que se aplica a él y por lo tanto está hablando de Señor, que hace referencia a Dios, pero también está hablando de Señor, que hace referencia a Jesucristo, y se están igualando, se están equiparando estos dos personajes que hace referencia el libro de los Salmos. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
¿Todo claro?
Ajá, sí, dígame.
No, yo dije todo claro.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Hasta ahora hemos mencionado lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí, déjeme ponérselo aquí atrás de nuevo. Aquí nosotros podemos ver que hay varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la Trinidad. Está Génesis, está Isaías, está Proverbios, está Malaquías, está Oseas. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con una revelación más completa de lo que es la Trinidad. Y lo encontramos en ese pasaje bíblico donde Jesús es bautizado y nos dice, Mateo 3:16, que luego de que Jesús es bautizado y sube del agua, los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios y descendió sobre él en forma de paloma. Y el verso 17 nos dice que hubo una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también podemos utilizar otra cita bíblica. Así que le invito, si Esmena no ha leído todavía, a que pueda leer Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Muy bien, entonces aquí también vemos ya un enunciado donde se presentan también a las tres divinas personas de la Trinidad. Hay otros pasajes bíblicos, como ustedes pueden ver allí, Mateo 28:19, Efesios 4:4-6, que les invito a que ustedes puedan leer y anotar en sus libritos para que lo utilicen como base para su estudio personal. Continuamos. Muy bien, entonces, ahora cuando nosotros estamos hablando acerca de la Trinidad, ¿a qué estamos haciendo referencia específicamente? ¿Cómo la podemos representar? Entonces aquí ustedes pueden ver un triángulo invertido con unos círculos en cada esquina y un círculo en el centro. Entonces, si yo les invitara a ustedes a, utilizando ese modelo, ese diagrama, ese dibujito, si yo les invitara a ustedes a representar la Trinidad, tomando como referencia esos nombres que están allí, Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios y ese otro término que dice no es o es, ¿cómo lo podríamos hacer? No le estoy haciendo esa pregunta, sino sencillamente le estoy llamando la atención para que ustedes puedan tener la mente activa y ver cómo yo tomaría este triángulo con estos círculos y cómo yo podría poner en cada área vacía una palabra, una oración, una frase que nos habla acerca del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Lo haríamos de la siguiente forma. ¿Están listas?
Sí.
¿Sí? ¿No? Ok, bien. Lo pondríamos de esta forma. Aquí en el círculo central representaríamos Dios, a Dios. Y en los círculos en cada esquina ubicaríamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, diríamos, tomando como referencia allí en el círculo en la esquina superior izquierda, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Entonces, ¿qué es? Decimos, entonces, de la siguiente forma. El Padre es Dios. Dios es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es el Padre. El Hijo es Dios. Dios es el Espíritu Santo. ¿Van conmigo? ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que Dios es tres personas, pero un solo Dios. Dios es tres personas, pero un solo Dios. Ahora bien, esto es algo que nosotros con nuestra mente finita no podemos entender a cabalidad. Hay algunas formas burdas, no completas, imperfectas, que podríamos utilizar como ejemplo para representar a Dios en la naturaleza. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, sencillamente, la vamos a ver en un ratito, cuando ya estemos finalizando. Mientras tanto, me gustaría invitarles a que consideremos en los próximos minutos en detalle las características que encontramos en las escrituras acerca de cada una de las tres divinas personas de la Trinidad. Vamos a comenzar con el Espíritu Santo. En las escrituras, nosotros encontramos que el Espíritu Santo es un ser pensante, si se podría decir así. Quizás sería la palabra un poquito ofensiva, pero lo que quiero decir es que no estamos hablando de algo aéreo o etéreo cuando estamos hablando del Espíritu Santo, porque en las escrituras nos encontramos con que el Espíritu Santo enseña, intercede, habla, prohíbe, da testimonio, escudriña, reparte dones, conoce los pensamientos. Entonces, para cada uno de estos atributos, nosotros podemos afirmar que solamente los puede llevar a cabo alguien que tiene personalidad. No es algo aéreo, no es algo etéreo, no es algo que está fuera en el aire, como el viento que no siente ni nada. El Espíritu Santo tiene esas características. Vamos a buscar un pasaje bíblico de cada uno de esos que ustedes ven allí en la proyección. Cada una de ustedes puede buscar un pasaje bíblico diferente. El primero que encuentre uno de esos pasajes dice, yo encontré tal pasaje, y lo lee de una vez. Y después las otras buscan otro pasaje que no sea el mismo. ¿Quién se anima a comenzar con el primero? Cualquiera de esos pasajes que usted encuentre primero. Y leerlo, claro está.
Yo tengo Juan 14:26.
Muy bien.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
Muy bien. Entonces, ahí vemos que tiene personalidad el Espíritu Santo. Enseña, nos capacita, nos recuerda, como dijo Jesús. Seguimos. Otro pasaje bíblico. Sí, dígalo. ¿Cuál?
La de Corintios 2:11. Oh, porque ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios.
Amén. Así mismo es. Seguimos. Conoce los pensamientos el Espíritu Santo.
Romanos 8:26-27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Amén, amén. Así mismo es. Último pasaje. Tienen el micrófono apagado, acuérdense. Tienen que encenderlo.
Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
Amén. Muy bien, entonces ahí podemos ver en todos esos pasajes bíblicos esas características que nos hacen ver que el Espíritu Santo no es un... Hay un término que utiliza una secta que dice que es una... que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Nosotros no creemos eso, tomando como referencia esos pasajes que ustedes han leído y aparte de esos que han leído, esos otros que ustedes también tienen allí a su alcance. Otra cosa que nosotros podemos afirmar también, ya no directamente con respecto al Espíritu Santo, sino a las tres divinas personas de la Trinidad, y es que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Y tenemos algunos pasajes bíblicos allí. Tenemos el caso de Juan 1:1, que nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Allí está hablando acerca de Jesucristo. Es decir, el Verbo, la palabra, está haciendo referencia a Jesucristo. En Juan capítulo 20, verso 28, cuando Tomás dudó en la primera ocasión en que se encontraban reunidos los discípulos y él no estuvo y Jesús se le aparece luego de su resurrección, a los discípulos y Tomás dice, si yo no meto mis manos en su herida en el costado y en su herida en las manos, pues yo no voy a creer. Y al siguiente domingo se le apareció Jesús en medio de ellos y allí estaba Tomás y Jesús le dice, mira, toma mi mano, mete tu mano en el costado y ve que un espíritu no puede tener esta característica. Y en esa ocasión Tomás afirmó esa verdad que quedó registrada en Juan capítulo 20, verso 28, donde Tomás dice así ese verso. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. También tenemos Hebreos 1:3, que nos dice que él es la imagen misma de su sustancia, es decir, haciendo referencia a Dios. Es decir, estos pasajes bíblicos apuntan acerca de reafirmar la realidad de que Jesús es Dios. Entonces, por esa razón, somos llamados a afirmar también, al igual que estos pasajes bíblicos, de que Él, Jesucristo, también es Dios. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda?
No, hasta ahora no.
Oh, okay. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí tenemos otros pasajes bíblicos que nos confirman la verdad que les hemos estado diciendo en cuanto al Espíritu Santo de Dios. Esos pasajes bíblicos, si ustedes pueden, me gustaría que tomen notas y lo puedan tener ahí como una referencia para su estudio personal. O si gustan, me van a permitir avanzar un poquito por razón de tiempo. Y yo se lo voy a compartir más adelante. ¿Qué les parece?
Ok.
Pues seguimos avanzando entonces. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a pesar de que estamos hablando de una Trinidad o una triunidad, como también se le llama, no estamos hablando de tres dioses diferentes. Estamos hablando de un solo Dios. un solo Dios que habita divinamente en tres personas. Esas tres personas son un solo Dios. Un solo Dios que habita en tres personas. Tres personas, un solo Dios. ¿Captan la idea?
Sí.
Ok, ok. Entonces ahora les voy a presentar lo que es la analogía que tomamos de la naturaleza para tratar de representar a la Trinidad de Dios. ¿Qué analogía podríamos utilizar para representar a esta Trinidad? Podemos utilizar tres analogías de la naturaleza para tratar de acercarla un poquito más a un entendimiento acerca de cómo se nos presenta la Trinidad, pero tomando como referencia que toda analogía tiene sus limitaciones. No podemos afirmar de que es exactamente así como están presentadas estas analogías. Aquí se las comparto. Aquí estamos viendo una hoja de un trébol, que es un árbol. Estamos viendo el agua en sus tres estados y estamos viendo un árbol. ¿Cómo podríamos tratar de acercar un poquito nuestro entendimiento acerca de la Trinidad a nuestra mente humana limitada en el tiempo, en el espacio? ¿Cómo podríamos acercarlo? Bueno, podemos tomar el caso del trébol, que es una hoja que tiene tres divisiones. Entonces podríamos decir que la hoja es Dios y sus divisiones representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O podríamos también tomar el caso del agua. El agua está en la naturaleza en tres estados. La podemos encontrar en tres estados. ¿Cuáles son esos estados? Sólido, gaseoso y líquido. Esos son los tres estados en que se encuentra el agua. Sólido a través del hielo, gaseoso a través del vapor de agua, las nubes, y líquido a través del agua común y corriente que corre en los ríos y en los lagos y los mares. Y también podríamos representar a la Trinidad como un árbol. Ahora, ¿cómo podemos representar a la Trinidad como un árbol? Bueno, un árbol tiene raíces, tiene tronco y tiene ramas. Pero una vez más, lo que le quiero decir es que estas analogías están limitadas, ¿verdad? Es una forma de acercarnos para que tengamos una idea de lo que es la Trinidad. Pero es un concepto que va más allá de esos tres ejemplos que les estoy proyectando. Va más allá de esos tres ejemplos. No podemos decir que Dios es necesariamente igual que el agua en sus tres estados, ni como un árbol dividido en estas tres secciones. No podemos decir así. Eso es como para que tengamos una idea cercana, aunque no detallada, de lo que es la Trinidad. Ahora bien, nosotros también debemos de saber algo, y es que Dios existe eterna y necesariamente como la Trinidad. La palabra de Dios nos dice que siempre, desde el principio, desde la creación, han estado participando esas tres divinas personas de la Trinidad. Comenzando desde el libro de Génesis, con los pasajes que les mencioné ahorita y que ustedes leyeron también, Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí habla de Dios, pero ya en el verso 2 nos habla acerca del Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y por lo tanto, podemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, encontrar vestigios de la Trinidad, desde el mismo inicio. Desde el mismo inicio. Nosotros creemos, vuelvo y repito, que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Esto es algo que nosotros lo recibimos por fe. Pero este concepto de la Trinidad ha sido muy debatido en la historia del cristianismo. Desde los mismos inicios de la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia del Nuevo Testamento, luego de la venida de Cristo, cuando nosotros comenzamos a ver de manera más en detalle lo que es este concepto de Trinidad, pues se levantaron movimientos que trataron de interpretar de manera errónea lo que las escrituras enseñaban en cuanto a la Trinidad. Esos movimientos todavía persisten en nuestros tiempos y por lo tanto tenemos que conocerlo para saber que no son nuevos, que no es una nueva enseñanza que se nos está dando, sino que ya en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia del Nuevo Pacto, en la historia de la iglesia luego de la venida, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, siempre han habido estos movimientos. Uno de ellos es el que se conoce como el modalismo. El modalismo enseñó que Dios no es en realidad tres personas distintas, sino una sola persona que se aparece a los seres humanos en diferentes modos. Y ellos dicen que en el Antiguo Testamento Dios aparece como Padre. En los Evangelios se apareció como el Hijo y después de Pentecostés se apareció en la manifestación del Espíritu Santo. Esa es una herejía. Esa herejía fue condenada. Otra herejía que también se levantó a inicios del cristianismo es la que se conoce como el arrianismo. Este fue un obispo de Alejandría y este obispo enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Y entonces esa herejía fue condenada también por la iglesia de esa época. Fue condenada como una herejía, valga la redundancia, algo que escapa a la enseñanza tradicional del cristianismo. Hubieron otras más, como es el caso de la que se conoció como el subordinacionismo. Esa sostiene que el Hijo era eterno, no creado y divino, pero con todo no igual al Padre en ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado en ser a Dios Padre. Es decir, era diferente. Jesucristo estaba por debajo del Padre. También estaba otra, la que se conoce como el adopcionismo. Esta enseñaba que Jesús vivió como un hombre ordinario hasta que fue bautizado, pero que Dios adoptó a Jesús como su hijo y le confirió poderes sobrenaturales luego del bautismo. Ellos no sostienen que Jesús existió antes de que naciera como hombre. Por consiguiente, ellos no piensan que Cristo fue eterno. Esas herejías también fueron condenadas por la iglesia de los primeros siglos. Ahora bien, nosotros debemos de darle una importancia vital a lo que es la doctrina de la Trinidad por varias razones. ¿Cuáles son estas razones? En primer lugar, la expiación está en juego. Es decir, si Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, es difícil entonces entender cómo una criatura humana pudo aguantar la total ira de Dios contra todos nuestros pecados. Entonces ahí se caería ese término de que Cristo vino y ocupó el lugar que nosotros nos merecíamos. Segundo lugar, ¿quién se anima a leer ese segunda razón por la que nosotros consideramos que es importante la doctrina de la Trinidad? ¿Quién se anima a leer esa segunda razón? Maciel, ¿lo puede leer?
Sí. Okay. Dice, segundo, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él no...
Ajá. Sí, se quedó esa parte acá. Sí. Déjeme buscarlo acá. En que Él nos salve completamente. Fue que se cortó esa parte. En que Él nos salve completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo con este enunciado? ¿Cómo es posible de que fuéramos justificados por alguien que no fuera Dios como es Jesucristo? Si Dios no pudo justificarnos, declararnos justos, sería prácticamente imposible que nosotros pudiéramos estar seguros de la justificación. Ahora, en cambio, si hemos sido justificados por ese Dios todopoderoso que se manifestó como Dios el Padre y Dios el Hijo y aplica esas verdades a nuestro corazón a través de Dios el Espíritu Santo, pues tenemos razones más que suficientes para estar contentos y tranquilos y agradecidos del Señor. Número 3. Yaceli, ¿puedes leer el número 3?
Tercero, si Jesús no es un Dios infinito, ¿deberíamos orar y adorarle a Él? En verdad, si Jesús no es más que una criatura, sería una idolatría adorarlo. Y sin embargo, el Nuevo Testamento nos ordena hacerlo.
Así es. Entonces, estaríamos en el mismo camino del error en el cual se encuentran los católicos romanos y cualquier otra persona que adore imágenes. Si Jesús no es Dios, entonces estaríamos idolatrando a una criatura. Pero la Biblia nos da pasajes más que suficientes para nosotros afirmar de que cuando adoramos a Jesucristo, estamos adorando a Dios también. Número 4, Esmirna.
Si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero con todo el que nos salva, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo.
Exactamente. Entonces, si Jesús es un ser humano como usted y como yo, entonces le estaríamos dando demasiado crédito a ese ser humano, un crédito que no se merece ser humano aquí en la tierra, porque como seres humanos que somos limitados, somos pecadores. Entonces sería algo sin sentido el darle crédito a alguien que es como usted y como yo. Estamos hablando de alguien que se hizo humano, pero que está por encima de nosotros. Ese alguien es Jesucristo. Y número 5, Rachel.
La independencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay Trinidad, no hubo relación interpersonal dentro del ser de Dios antes de la creación.
Y esto tiene que ver con lo que es el plan eterno de Dios. Si no hay Trinidad, si no hubo esa relación desde la eternidad pasada, entonces nosotros también estaríamos inseguros en cuanto a la garantía de que el Señor nos va a sostener hasta el día final, por la sencilla razón de que desde el principio nosotros vemos a un Dios obrando internamente, haciendo un plan salvífico para traer a nosotros como creyentes ese privilegio de ser salvados, no por nuestros méritos, sino por una obra completa de parte de Dios. Y eso también nos lleva a nosotros a reafirmar ese principio que le dio forma a lo que es la doctrina de la seguridad de la salvación. Esa doctrina que nos dice a nosotros que la salvación es del Señor, de principio a fin, que no hay nada en esta tierra que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Quería saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema de la Trinidad. ¿Dudas?
No, de mi parte.
Ok, muy bien. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué ustedes han aprendido acerca de la Trinidad a través de este breve estudio? ¿Qué idea ustedes me darían? Algo sencillo. Comenzamos con Esmirna.
Bueno, que son, o sea, que Dios es uno, o sea, que están unidos. Eso. Sencillo.
Sí, así es, está bien. ¿Qué dirías, Yaceli? ¿Qué has aprendido de esta doctrina? O de esta enseñanza, mejor dicho, de esta noche.
Eso mismo. Que Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Pienso.
Ah, muy bien, muy bien.
La Biblia habla en algunos versículos sobre que Dios, o sea, no lo dice específicamente, pero sí hace referencia a que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, es todo lo que quería traerles esta noche para el próximo lunes. Acuérdense que nos vamos a estar reuniendo los lunes por el momento. Vamos a continuar tratando este tema. Vamos a ver para el próximo lunes algunas distinciones entre las tres personas de la Trinidad. ¿Cuáles son las funciones que tienen cada una de las personas de la Trinidad? Porque a pesar de que son una, son tres personas en un solo Dios, es un solo Dios, tres personas. Siempre tenemos que ver esta doctrina con esa dinámica. No estamos hablando de tres dioses ni de tres individuos. Estamos hablando de un Dios que se manifiesta en tres personas. Tres personas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero dentro de esa triunidad hay también diferentes funciones que realizan cada una de las personas de la Trinidad. El Padre realiza funciones y lo conocemos en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras. El Hijo realiza funciones y el Espíritu Santo realiza funciones. Eso lo vamos a ver a la luz de la palabra el próximo lunes. Si no hay ninguna pregunta o ningún aporte, pues dejamos el estudio hasta este momento y les invitamos a que tratemos de repasar los pasajes bíblicos que les estuve compartiendo para que así podamos ser empapados acerca de estas verdades en las Escrituras principalmente, que no es un invento de hombre, sino es algo que está allí, que permea, que llena, que completa las Escrituras. ¿Alguna otra pregunta o aporte? ¿No lo hay?
No.
Pues vamos a dejarlo hasta acá y en unos minutos venimos en nuestro devocional, que también lo vamos a tener en 8 minutos. Nos veremos más adelante.